Salud al Día. Con el doctor Luis Gutiérrez Serantes. De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada. En Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos a vuestro programa de salud. Salud al Día, aquí en vuestra casa, en Onda Madrid, en el 101.3 o en el 106 de frecuencia modulada. La investigación. Qué importante es la investigación. ¿Y por qué es importante? Porque se van descubriendo nuevas cosas, se van descubriendo nuevos tratamientos, se va descubriendo el por qué las células tumorales se comportan de una manera especial. ¿Cómo actúan las células madre de esos tumores? Y es que hoy nos hacemos eco de una noticia que habla de dos españoles. Habla de dos investigadores, del doctor Carlos Cordón Cardo y el doctor Josep Domingo Domènech. Han descubierto algo muy importante, porque saber qué es lo que pasa con las células tumorales es fundamental para lograr tratamientos efectivos. Y estos dos doctores han logrado averiguar el mecanismo para atacar las células madre de los tumores, que son los principales responsables del desarrollo de la resistencia a la quimioterapia. Sabéis que la quimioterapia es uno de los tratamientos que existen para vencer el cáncer. Pero también sabemos que no todos los tumores responden exactamente igual a la quimioterapia. Pues estos dos doctores españoles han descubierto el porqué y ahora, a partir de este conocimiento, desarrollaremos nuevos tratamientos para lograr vencer el cáncer. Por lo tanto, enhorabuena al doctor Carlos Cordón Cardo y al doctor Josep Domingo Domènech. Saludos ya a María Pérez. ¿Qué tal, María? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, doctor Luis Gutiérrez Serantes. Desde luego que yo también me sumo y me imagino que toda la gente que conozca esta noticia se suma a dar la enhorabuena a estos doctores, porque mejor noticia no nos podrían dar, poder decir que se conoce cada día mejor el cáncer, que se pueden investigar nuevas formas para luchar contra esta enfermedad. Bueno, vamos a ponernos en la piel de aquellas personas que tengan ahora mismo un proceso de este tipo. Me imagino que la sonrisa se les arranca cuando escuchan estas cosas. A ver si en breve podemos contar que podemos dar la noticia de que el cáncer ya no es una de estas enfermedades terminales tan terribles como es algunos tipos de tumores, que no todos, desde luego.
Esa es la noticia que a todos nos gustaría dar, y sobre todo los que nos dedicamos a estos programas de salud.
A ver si la podemos dar en breve.
Ideal. Decir que los dos doctores, tanto el doctor Carlos Cordón Cardo y el doctor Josep Domingo Domènech, trabajan fuera de nuestras fronteras, trabajan en el Hospital Monte Sinaí de Nueva York, y que hay que, yo sé que estamos en momentos difíciles, momentos duros de economía, pero la investigación es fundamental, no lo podremos quitar de otras cosas.
Pero no de la
investigación, por supuesto que no.
Y menos de la investigación para tratar de curar enfermedades, y que como, es curar vidas, en resumidas
cáncer,
cuentas.
Como el cáncer, por supuesto.
Eso es.
Vamos con los temas de hoy, María.
Vamos a comenzar el programa de esta tarde y lo primero que vamos a hacer es dejar nuestra dirección de correo electrónico a todos aquellos que nos están escuchando para que se pongan en contacto con nosotros, para que nos escribáis, nos hagáis sugerencias, nos preguntéis dudas, para lo que queráis, os podéis dirigir a saludaldia@ondamadrid.es.
Y vamos a hablar de un trastorno de las arterias coronarias, de las arterias que llevan sangre a nuestro corazón. Vamos a hablar de la angina de pecho estable.
Lo que todavía se ve como un problema poco relevante, y en absoluto lo es si tenemos en cuenta la prevalencia que tiene la angina de pecho entre la población. Vamos a hablar además esta tarde de la percepción que tienen tanto los pacientes como los médicos de esta enfermedad. Un dato que conocemos gracias al estudio Avance.
Y vamos a hablar también de los buenos hábitos, y vamos a hablar de los buenos hábitos de alimentación. Volvemos de vacaciones, volvemos a nuestros horarios, volvemos a nuestras rutinas. Es difícil comer fuera de casa saludable, y hablaremos de un aparatito, de un recipiente que está últimamente de moda, el tupper.
Efectivamente. Y bueno, yo quiero decir que no debería ser la vuelta al trabajo la época de recuperar la dieta mediterránea. Es que nunca deberíamos abandonarla. Aunque bueno, lo hayamos hecho en vacaciones, hay que reconocerlo. Claro que comer en la oficina fuera de casa tampoco es quizá la mejor forma de llevar una alimentación sana. Si esa es la sensación que tenemos, la vamos a cambiar porque, por ejemplo, comer en ese tupper puede ser algo muy saludable si sabemos cómo.
Y hablamos de salud visual. Vamos a dar buena vida a nuestros ojos. Volvemos de vacaciones, hemos estado por ahí 30 días sin utilizar mucho, por ejemplo, el ordenador, sin fijarnos mucho en las pantallas, pero ahora tenemos que volver.
Efectivamente, volvemos a hablar otra vez de esa vuelta al trabajo. Para muchos, la herramienta con la que se realiza todo tipo de tareas es el ordenador. Los ojos, desde luego, los que más lo sienten. Realizan un esfuerzo mayor cuando pasamos horas y horas frente a la pantalla. Se ponen rojos, vemos borroso, incluso podemos tener hasta dolores cervicales o de cabeza cuando sufrimos fatiga visual. Vamos a dar esta tarde una serie de consejos para prevenir estas molestias.
Y vamos a hablar de la dulce roja. Así como tenemos nuestra selección de fútbol, campeona de Europa, campeona del mundo, pues tenemos la dulce roja, es decir, una selección de futbolistas formada por niños diabéticos.
Efectivamente, toca hablar de fútbol también esta tarde, de una selección española, que no la que va a jugar en un ratito, sino de otra mucho más especial, la que está formada por una docena de niños diabéticos que han viajado hasta Suiza para competir en la sexta Diabetes Junior Cup Internacional, una competición orientada al intercambio de experiencias de los más pequeños, que por cierto han quedado en la séptima plaza del torneo.
Bueno, pero aquí lo importante es participar, ya lo del puesto es lo de menos. Por cierto, que hay otros diabéticos que ya están en el campamento base del Everest.
Efectivamente, los diabéticos con los que hablábamos la otra tarde, que se habían propuesto, cuatro diabéticos, subir al Everest y lo han conseguido.
Un día antes han llegado al campamento base.
Nuestra enhorabuena también.
Claro
desde
que
aquí.
Sí. Recibir los saludos de Raúl Moles, que está en el control. De nuevo, os dejamos nuestro correo electrónico para que nos hagáis consultas. saludaldia@ondamadrid.es.
Salud al día.
101.3 y 106 FM.
¿Sabías que
comer poco no hará que vivamos más años? Mucho tiempo se llevaba hablando de ello, pero ahora, con los datos obtenidos con un estudio realizado en monos, podemos afirmar que comer menos no contribuye a alargar la vida, aunque eso sí, mejorará otros factores de riesgo para la salud, como son los niveles de glucosa y de colesterol. Esta conclusión nos la ofrece una investigación del Instituto Nacional de Envejecimiento de Estados Unidos, que ha analizado la dieta de los macacos adultos y ha visto que una alimentación baja en calorías no contribuye a una mayor longevidad, se comience con ella en la edad adulta o desde la juventud. Lo que sí se pudo observar entre los monos es que aquellos que fueron sometidos a una restricción calórica desarrollaban menos casos de cáncer, aunque sufrían de igual modo que el resto problemas como la diabetes y las enfermedades cardiovasculares. Y es que para vivir más años no solo es importante la dieta que llevemos, juegan un importante papel otros factores como puede ser la genética.
saludaldia@ondamadrid.es.
Los habituales de Salud al Día, los que nos seguís desde hace ya un tiempo, y los que llegáis de nuevo, a lo mejor sabéis lo que es una angina de pecho, o no. Sí sabéis seguro lo que es un infarto agudo de miocardio, pero hoy vamos a hablar de la angina de pecho y en concreto de la angina de pecho estable.
La angina de pecho estable es un problema cardiovascular que se produce cuando nuestro corazón demanda más oxígeno del que le llega. El resultado es un estrechamiento de las arterias que favorece la aparición de otras complicaciones. Provoca además en los pacientes malestar en el pecho, en la espalda, los hombros y brazos e incluso en la mandíbula, especialmente si hacemos ejercicio o tenemos estrés emocional. Hablamos de una enfermedad bastante común, con una prevalencia en la población de entre el 2 y el 4%, pero que todavía se ve como un problema poco relevante. Para cambiar esta realidad, se ha estudiado por primera vez en nuestro país la percepción que tanto médicos como pacientes tienen de esta enfermedad. Entre los resultados obtenidos por el estudio Avance, destaca que la percepción de esta enfermedad que tienen los profesionales sanitarios y el enfermo no es la misma, siendo más pesimista la del segundo. Otras conclusiones de este trabajo nos dicen que 6 de cada 10 personas con esta patología notan una limitación física como consecuencia de la enfermedad y en torno a la mitad de los pacientes reciben un tratamiento adecuado.
Y vamos a hablar con el doctor Xavier Borrás, que es miembro de la Sociedad Española de Cardiología y pertenece al Servicio de Cardiología del Hospital de la Santa Creu y San Pau de Barcelona. Muy buenas tardes, doctor Borrás.
Buenas tardes, doctor Villarreal.
Vamos a hablar de la angina de pecho. Lo primero que me gustaría, doctor Borrás, que nos dijera qué es la angina de pecho.
La angina de pecho en realidad es un síntoma. Es el síntoma, la palabra angina ya refleja la sensación de dolor, la opresión que aparece en el pecho y que es secundario a que en un momento dado a una zona del corazón no le llega sangre. La causa más frecuente es la aterosclerosis coronaria, la estenosis de una arteria, hace que cuando el paciente hace un ejercicio o hace frío o después de comer, no le llega sangre a una zona del corazón porque esa arteria está estrecha y el corazón se queja con una molestia típica en el centro del pecho, que es lo que denominamos angina de pecho.
¿Y todas las anginas de pecho se manifiestan de la misma forma o existen distintos tipos de angina de pecho?
Bueno, como muy bien sabe, hay diferentes tipos, pero básicamente hay dos grandes familias. Lo que es la angina estable, que es la que le he descrito brevemente, y una serie de variantes, dolores diferentes, que no están claramente en relación con el ejercicio, que el umbral de esfuerzo cambia, que pueden aparecer en reposo y que denominamos angina inestable. Y la angina inestable, pues es más grave. Es una angina, la angina inestable es un criterio de acudir a urgencias, mientras que la angina estable, que aparece con un nivel determinado, pues normalmente no precisa ir a urgencias, sino que el cardiólogo o incluso el médico de familia, los pacientes muy crónicos, pues puede ser tratada de forma muy correcta.
La angina de pecho, podemos decir que es un paso previo al infarto agudo de miocardio, o para que nos entiendan nuestros amigos de Salud al Día. ¿Podemos decir que la angina de pecho es una obstrucción no completa e irreversible de una arteria coronaria?
A ver, que la angina de pecho se ha producido por la obstrucción no completa de la arteria coronaria es correcto. Que es un paso previo del infarto de miocardio, eso no es cierto. A pesar de que parece lógico pensar que se va estrechando hasta que se tapa. Pero normalmente el infarto de miocardio no es una consecuencia automática de la angina estable, de la angina de pecho. La angina de pecho nos avisa de que hay lesiones coronarias, que estas pueden ser importantes, pero casi el 40% de los infartos de miocardio ocurren con lesiones coronarias que no son obstructivas, que no llegan ni al 30% de la luz. Lo que ocurre en el infarto de miocardio es que sobre una lesión, la lesión ha de existir, esa lesión existe, aunque sea poco importante, es una placa ateromatosa, es una lesión de la pared que denominamos muy inestable y ahí se forma un trombo. Y un trombo sí que aparece en pocos minutos. En un momento dado el paciente circula bien la sangre por esa arteria coronaria, se origina algún proceso, el que sea, muchas veces no sabemos cuál es, puede ser un ejercicio intenso, puede ser, y hay una pequeña fractura en la pared de esta placa y hay proceso de trombosis, y hay un coágulo que tapa la arteria y la tapa bruscamente al 100%. Y eso es lo que origina el infarto de miocardio. En cambio, la angina de pecho, la lesión progresiva es fácil de entender. Si hay una lesión del 50%, pues se reduce un poquito la sangre que llega al corazón. Pero si esta lesión es del 90%, con niveles de ejercicio escasos, enseguida aparecerá el dolor en el pecho.
¿Y cómo se hace el diagnóstico de la angina de pecho?
Es un diagnóstico clínico. Es un diagnóstico que ya existe, pues quizás hace 200 años que está escrito. Había un médico, Herberden, que ya lo describió en su momento. Y seguimos fiándonos de lo que nos explica el paciente. En ocasiones, pues, hace falta la experiencia del médico, y lo que nos da es que cuando nosotros un paciente nos explica un dolor de en el pecho, que puede ser de muchos tipos, lo clasificamos rápidamente en tres grupos. Uno es angina típica, y esto, dependiendo de la edad del paciente y de otros factores de riesgo, ya casi nos da el diagnóstico. Algo que llamamos angina de pecho atípica tiene algunos rasgos que nos lo recuerda, pero en otras ocasiones pues no nos lo parece, y en estos vamos a tener que hacer más pruebas seguro. Y dolor torácico claramente no anginoso, que son dolores que aumentan con la respiración, que si apretamos las costillas o en el esternón el paciente se queja y reproducimos el dolor. Esto evidentemente son dolores osteomusculares, dolores secundarios a artrosis o dolores de origen de las pleuras, que nos permite pues descartar que este origen viene del corazón. No sé si me he explicado bien.
Se ha explicado perfectísimamente, doctor Borrás. Lo que sí me gustaría, doctor Borrás, que ahora nos explicara que una vez que se ha hecho el diagnóstico, una vez que el paciente sabe que tiene una angina de pecho, ¿qué cuidados tiene que seguir?
Bueno, lo primero, contactar con su cardiólogo y seguir sus indicaciones y muchas veces con el médico de familia. Y me explico. La causa más importante de la angina de pecho son los factores de riesgo coronario. Los factores de riesgo coronario son la diabetes, la hipertensión, las alteraciones de los lípidos, especialmente el colesterol elevado, y el tabaco. Junto con ello, pues hay otras como el sedentarismo, la falta de ejercicio, la obesidad, pero estos cuatro importantes. Entonces, cuando tenemos angina de pecho establecida, las lesiones están hechas y vamos a hacer un tratamiento sintomático y podremos darle pastillas, indicar una cirugía, hacer una angioplastia, pero lo que nosotros necesitamos es que estos factores de riesgo estén muy bien controlados. Y le prometo que el que mejor controla la diabetes son los médicos de familia, no los cardiólogos. Por lo tanto, la colaboración con los médicos de familia es importantísimo. Los pacientes con angina de pecho les haremos el tratamiento específico para su angina de pecho, pero no sirve de nada que demos pastillas o hablemos de cirugía si el paciente no controla los factores de riesgo. Y luego, además del médico de familia, hay que implicar al propio paciente y a toda la familia, porque el sedentarismo, si yo hago ejercicio, mi paciente no le sirve para nada. Y si yo pierdo peso, mi paciente no adelgaza. Entonces, los esfuerzos de los médicos en este nivel son esfuerzos vanos si los pacientes no cambian los hábitos de vida.
Claro, hay que cambiar los hábitos de vida y para prevenir las enfermedades, la enfermedad cardiovascular o cardiocerebral, hay que cambiar de vida, incluso para prevenir, ¿no?, este tipo de eventos, ¿no?
Los médicos somos el fracaso de la prevención, ¿no? Cuando vienen con nosotros es porque las lesiones están establecidas. Pero es que además uno de los objetivos que tenemos es estabilizar estas lesiones que no progresen, que retrograden si puede ser, y sobre todo que no sean inestables, es decir, que pueda haber esa trombosis que hemos hablado y se produzca el infarto. Y la estabilización de las lesiones se consigue con el control de los factores de riesgo.
Claro, esto sin duda, vamos, y además es que de estos factores, la mayoría de ellos son modificables, es decir, que el paciente, que la persona puede hacer mucho por evitar estos factores, ¿no?
Seguro, por ejemplo, yo no sé si han comentado, supongo, pero estamos teniendo menos infartos, y estamos teniendo menos infartos, ¿por qué? Pues porque está prohibido fumar, porque hemos reducido el tabaco.
Sin duda.
Y al reducir el tabaquismo, la gente o dejó de fumar o ha reducido el número de cigarrillos, y esto lo estamos notando ya. Probablemente en el cáncer de pulmón tardaremos bastantes años en darnos cuenta.
Que por cierto, y hablando del cáncer de pulmón, ha subido de forma alarmante en la mujer.
Claro, porque antes la distribución por géneros es igualitaria. La igualdad de la mujer, gracias, tiene rasgos todos positivos, pero uno negativo. Y este realmente no vale la pena que nos igualemos en estas cosas.
Sin duda. Pues doctor Xavier Borràs, miembro de la Sociedad Española de Cardiología y perteneciente al Servicio de Cardiología del Hospital de la Santa Creu y San Pau de Barcelona. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día en Onda Madrid. Muchas gracias y muy buenas tardes.
A usted, muy buenas
Hasta
tardes.
Hasta luego. Adiós.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada. Salud al Día. En Onda Madrid.
Tres horas al día. Cuatro días a la semana. Total, 144 horas. Este es el tiempo que le dedican más de 1 millón de jóvenes españoles al consumo de alcohol en verano. En 144 horas se puede aprender a hacer muchas cosas. Y para demostrarlo, hemos realizado un experimento real. Entra en 144horas.com y compruébalo. El tiempo que le dedicas al alcohol se lo quitas a todo lo demás. FAD 916-1515.
Terrazas, solados, cubiertas, impermeabilizaciones, tejados, goteras. Reparatec 912-1110. Teléfono gratuito. Más de 22 años de experiencia. Certificados por la Cámara de Comercio. Garantizamos sus trabajos hasta 12 años y ofrecemos financiaciones adaptadas a sus necesidades. www.reparatec.com 912-1110. Reparatec. No le fallaremos.
Hemos estado hablando con el doctor Borràs de la angina de pecho. Ya el doctor Borràs nos hablaba de los factores de riesgo cardiovascular, nos hablaba del colesterol, del acúmulo de grasa en las arterias, y claro, una de las cosas que decía era la alimentación. Y precisamente de eso, de alimentación, vamos a hablar ahora, porque de vuelta de vacaciones tenemos que retornar a los hábitos saludables, ¿no?
Efectivamente, y bueno, aunque seamos un país de dieta mediterránea, no podemos presumir de seguirla a rajatabla, y menos pues precisamente ahora que hemos vuelto de las vacaciones, un periodo en el que nuestros hábitos suelen verse un poquito modificados. Pero ahora toca volver al trabajo y a la rutina. A muchos con ello les va a tocar comer fuera de casa, y eso puede afectar a su dieta. Al menos así lo piensa un 10% de los españoles que admiten que su dieta es pobre. Junto a ellos, pues tenemos que uno de cada 100 reconoce que su forma de comer es incluso muy pobre. Con estos datos un tanto negativos, bueno, pues otros un poquito más positivos. 6 de cada 10 personas consideran que su dieta es buena. Y para que esta impresión tenga un mayor calado en la sociedad, los expertos en promoción de la salud nos dejan una serie de recomendaciones. Por ejemplo, al menos tenemos que dedicarle media hora a la comida. Si somos de tupper, lo mejor es hacer una planificación semanal de la dieta y utilizar diferentes recipientes para cada plato. Evitaremos así la mezcla de sabores y no caeremos en la monotonía. Y junto a la comida, igual de importante es la bebida a esta hora del día. La mejor opción es apostar por el agua, pero también podemos hacer una excepción y tomar una copa de vino o una cerveza.
Y vamos a hablar con Clara Esteban, directora médica del Servicio de Promoción de la Salud de la compañía médica Sanitas. Muy buenas tardes, Clara.
Buenas tardes.
¿La mujer se cuida más que el hombre en lo que se refiere a alimentación?
Bueno, digamos que la mujer en general es la que planifica en la familia qué es lo que se come, la compra y los menús diarios y semanales. Y también es cierto que por un tema de imagen pues suele cuidarse más un poco el tema del peso. Entonces sí podemos decir que en general se cuida un poquito más, o al menos es la que vigila un poco más la dieta de la familia y la suya propia.
¿Y los españoles tenemos un buen concepto de nosotros en cuanto a la alimentación?
Bueno, como habéis dicho, el 60% de los españoles considera que tiene una dieta adecuada. Es verdad que comparado con ese otro 40% podría resultarnos pobre, pero bueno, es un dato que nos parece ciertamente positivo.
Vamos a hacer un repaso a lo que es una dieta saludable, y vamos a partir lo primero del número de veces que tenemos que comer a lo largo del día. ¿Nuestro organismo cada cuánto tiempo requiere ingesta de alimentos?
Bueno, para nosotros lo más recomendable es hacer 5 comidas diarias. ¿Por qué? bueno, es importante hacer un buen desayuno para afrontar el día con, pues, con energía, con el estómago lleno y poder afrontar las horas que nos quedan hasta la comida. El hacer 5 comidas incluye un aperitivo o tomar algo a media mañana y también algo a media tarde. ¿Qué nos proporciona esto? Nos proporciona llegar a la hora de la comida sin tener un hambre excesivo que hará que comamos más, y a la hora de la cena lo mismo. Lo único que, bueno, pues recomendamos que estos dos, digamos, comidas intermedias, el aperitivo de media mañana y la merienda, pues sean con contenido de frutas, de fibra o de derivados lácteos como yogures, etcétera. Esto nos hará, pues, que tengamos a lo largo del día un patrón de comida más equilibrado y que no lleguemos a ninguna de las comidas principales, como he dicho antes, pues teniendo un hambre importante y que podamos controlar un poco lo que comemos.
¿Y el desayuno es una de las comidas fundamentales?
El desayuno es fundamental porque hay que tener en cuenta que no pasamos de el periodo de dormir, que son bastantes horas, y de la cena al desayuno, pues el organismo sí que requiere energía, y además es la parte inicial del día que vamos a empezar a trabajar o a estudiar o realizar cualquier otro tipo de actividad, y con ello tenemos que empezar, pues, con un desayuno bastante completo.
Y tenemos que hablar de la tartera. Bueno, decir ahora tartera, la verdad es que no queda muy bien. Esto suena a años 40, años 50, ¿no? Pero si digo tupper, a lo mejor ya me están entendiendo mucho mejor, ¿no?, algunos de los amigos de Salud al Día. Y hay muchas personas que comen fuera de casa o cenan fuera de casa.
Sí.
¿Y cómo podemos hacernos una tartera o un tupper de lo más saludable posible?
Bueno, es obvio que para poder comer de tupper o cenar de tupper, uno tiene que tener tiempo suficiente como para poder planificar durante la semana qué es lo que va a comer y tiempo para prepararlo. Para hacerlo, ¿qué podemos hacer? Pues tenemos que pensar a lo largo de la semana que podemos combinar muchas cosas sanas. Podemos combinar ensaladas, verduras, carnes, pescados y legumbres también, o incluso guisos. Lo importante es que no tengan un alto contenido en grasa y que contengan elementos de verdura, de carne y de pescado que forman una dieta sana.
Uh-huh. Tengo que hablar de los niños obligatoriamente, ¿eh? Porque sí. Decía yo el tema del tupper que se ha puesto de moda, decía al principio del programa, y por el tema económico muchos padres van a enviar a los chavales con el tupper. ¿Qué pueden poner los padres en ese tupper?
Bien, en los niños es muy importante, como tú bien dices, que la comida sea equilibrada y que mantenga un poco ciertas cantidades. La verdura es importante y la ensalada también, pero en los niños también podemos pensar en pastas, en arroces y, por supuesto, en las legumbres y en los guisos. Muchas personas, mucho antes de que por temas económicos se vean obligados a enviar a los niños al colegio con tupper, ya lo hacían, porque es una manera de que los padres puedan controlar exactamente qué tipo de comida toman sus hijos durante la comida en el colegio. Con lo cual, pues bueno, es una manera, ya te digo, aparte de práctica y de más barata, de controlar exactamente la dieta que están siguiendo sus hijos en el colegio.
Y dentro de la comida saludable está el tiempo que le dedicamos a comer. ¿Como mínimo le tenemos que dedicar 30 minutos?
Es bueno dedicar como mínimo 30 minutos. Es paradójico que en España, que tenemos, digamos, un tiempo entre una hora y hora y media para comer, comparándolo con otros países de nuestro entorno, dedicamos muchas veces un cuarto de hora a comer. ¿Esto qué hace? Que comamos deprisa, que el estómago no le dé tiempo a saciarse y comemos mucho más de lo que quizás necesitemos, y al dedicarle un poco más de tiempo, masticar despacio y por lo menos estar 30 minutos comiendo, favorecemos la digestión, favorecemos una mejor absorción de los alimentos y además dejamos que nuestro estómago tenga tiempo de recibir esa sensación de saciedad y que comamos más equilibradamente. Es decir, que si tenemos mucha hambre y comemos muy rápido, vamos a comer más cantidad de la que realmente necesitamos.
¿Y la bebida idónea para acompañar los alimentos?
La bebida idónea siempre es el agua, sobre todo si estamos trabajando. Es cierto que en determinadas ocasiones o excepcionalmente en días de la semana podemos tomarnos una copa de vino o incluso una caña, porque digamos que para la salud cardiovascular es favorable. Lo que desde luego no recomendamos es las bebidas gaseosas con mucho azúcar, que no nos van a aportar nada bueno y que realmente van en contra de una dieta saludable.
La compañía médica Sanitas, a la que perteneces, y además eres directora del Servicio de Promoción de la Salud, tenéis un servicio, ¿no?, que pueden utilizar los asegurados, donde estos asegurados reciben información sobre alimentación, ¿no?
Sí, tenemos el servicio de nutrición dentro del Servicio de Promoción de la Salud. Está compuesto por dos nutricionistas Y bueno, abarca muchos campos. Es cierto que trabajan también con personas pues que tienen problemas de salud, desde diabetes, enfermedad cardiovascular, o que tienen que perder peso porque tienen sobrepeso por alguna otra enfermedad. Pero también nos llaman muchos clientes que a priori no tienen ninguna enfermedad ni ninguna patología, aunque sí algún tipo de factor de riesgo, o quieren cuidar mejor su alimentación. El trabajo fundamental de nuestras nutricionistas es ayudar a estas personas a, durante la semana o durante el mes, poder planificar una dieta que les sea, que vaya acorde con sus gustos, que no sea monótona y que les ayude a seguir esas pautas. Porque en una dieta lo importante es que puedas seguirla, que contenga alimentos que sean de tu agrado y no algunos que no quieras comer porque te vas a cansar enseguida. Y sobre todo la monotonía, que a veces es lo que más hace que la gente le cueste seguir una dieta.
Pues a ver si entre todos que ahora logramos que los españoles se conciencien que la salud, que el estar vitales, el estar bien, pasa por una alimentación saludable y pasa por el ejercicio, que de esta manera vamos a evitar muchas enfermedades, ¿no?
Efectivamente, la combinación de una dieta saludable y hacer algo de ejercicio durante varios días de la semana es fundamental para estar sanos y para, sobre todo si tienes factores de riesgo, para mantenerte dentro de esta vida sana.
Pues Clara Esteban, directora médica del Servicio de Promoción de la Salud de Sanitas, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día en Onda Madrid. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Buenas tardes, gracias a vosotros.
Hasta luego, adiós.
Hasta luego.
Salud al Día, 101.3 y 106 FM.
Hace unos días hablábamos de la salud visual de los niños, las revisiones, qué es lo que tenían que hacer a la vuelta al cole. Pero ahora vamos a hablar de los mayores.
Efectivamente, porque somos muchos los que trabajamos frente al ordenador. Incluso los que no tienen esa necesidad puede que pasen también largas horas mirando la pantalla. Una actividad que tras las vacaciones veraniegas puede ser la causa de la fatiga visual, también llamada astenopía. Es la respuesta que da nuestro ojo cuando lo sometemos a un esfuerzo durante demasiado tiempo. Si tenemos la vista borrosa, aparecen dolores de cabeza o cervicales, sentimos mareos y nuestros ojos se irritan o se ponen llorosos, estamos ante algunos de los síntomas de este problema. Cuidado, hemos de tener de no confundir estas manifestaciones con otras enfermedades de la vista más graves. Por ello es fundamental que el diagnóstico lo realice un profesional. Pero si antes de pasar por la consulta queremos prevenir la fatiga visual, podemos. Para ello hemos de colocar el monitor de nuestro ordenador a una altura de ojos correcta, hemos de descansar la vista cada cierto tiempo y procurar aumentar la frecuencia de parpadeo. Es también importante que trabajemos con una buena iluminación y que no nos frotemos los ojos si los sentimos secos o irritados.
Y hablamos con Azucena Lorente, portavoz del Instituto Varilux. Muy buenas tardes, Azucena.
Hola, buenas tardes.
Vamos a hablar de la fatiga, del cansancio ocular. Y cuando hablamos de fatiga o cansancio ocular, ¿qué es lo que le pasa al ojo? ¿Es el músculo el que se afecta? ¿Qué es lo que ocurre?
Pues mira, hay distintas sintomatologías que se deben a distintas cuestiones. Pero hay una que es muy evidente, que es la de trabajar delante de un ordenador, como hacemos muchos de nosotros. En esas distancias que no son próximas totalmente, pero que son intermedias, donde el ojo está haciendo un esfuerzo importante, tanto muscular como ahora hablaremos de falta de lagrimeo, y cuando digo muscular quiero decir que en realidad estamos en una posición de visión lejana cuando realmente estamos mirando a una distancia intermedia. Es decir, se tensa mucho más toda la cuestión muscular y además mantenemos la fijación en un punto delante de la pantalla en la que no parpadeamos, con lo cual se rompe nuestra película lagrimal y la conclusión y consecuencia inevitable es cansancio ocular. Y si a eso le sumamos, sí, perdón, no, que no solemos tener las correcciones adecuadas delante de nuestros ojos, ni desde el punto de vista de graduación, ni desde el punto de vista de tratamiento en las lentes que nos protejan de los deslumbramientos que produce el ordenador, pues entonces el agotamiento ya está servido.
Y Azucena, al igual que fortalecemos la musculatura de nuestros brazos o de nuestras piernas, vamos al gimnasio, caminamos o andamos, ¿podemos fortalecer de alguna manera? ¿Existen ejercicios para fortalecer la musculatura del ojo?
Bueno, no es tan fácil porque realmente lo que vamos a hacer es mantener nuestros ojos en una posición tantas horas constante que realmente lo que funciona mejor es periodos de descanso. A obligarnos a ponernos un límite de tiempo mirando el ordenador, es decir, manteniendo nuestros ojos en una misma posición y descansar. Descansar 5 o 10 minutos, volver, descansar. Igual que debemos obligarnos a parpadear, porque la película lagrimal, si el parpadeo es correcto, no se rompe. Luego, realmente lo que tenemos que coger son unos hábitos que realmente permitan que nuestro ojo pueda, dentro del esfuerzo que tiene que realizar, encontrarse en las mejores situaciones posibles.
Pues vamos con esos hábitos, si te parece, ¿no? Uno ya lo comentabas, que es el parpadeo.
El parpadeo, efectivamente. La sensación de ojo seco es molestísima y, en consecuencia, cuando la tenemos realmente, el escozor, el picor, enseguida se aparecen y aparecen de una manera, además, muy, muy virulenta, muy, muy fuerte. Bueno, siempre que miramos una pantalla, rompemos nosotros mismos nuestro hábito de parpadeo. Forcémonos a parpadear.
Uno es el parpadeo. Por otro lado, hay personas que tienen ojo seco como tal enfermedad, ¿no?
Evidentemente, ahí tenemos más problema todavía.
Claro, y existe. Vamos a hablar de las lágrimas, ¿no? De esas lágrimas artificiales. ¿Son efectivas? ¿Es necesario utilizarlas?
Bueno, hay personas que sí. Realmente, que no solamente las necesitan, sino que le pueden resultar muy efectivas. Esto al final se basa siempre en lo mismo. El diagnóstico tiene que ser personalizado. No es lo mismo una sensación de cansancio o fatiga ocular más estandarizada que la que va a padecer una persona que ya tiene un problema concreto. Por tanto, las lágrimas artificiales les pueden ser muy útiles a muchas personas que realmente tienen un problema de ojo seco previo y que se les acentúa más en una situación de parpadeo mínimo.
Seguimos hablando del ordenador. Pensamos que muchos de los amigos que nos están escuchando trabajan delante de un ordenador. Y por otro lado, hay un asunto que bueno, dice aumentar el tamaño de la letra, ¿no? O sea, es decir, cuando una persona tiene problemas, ¿es bueno aumentar el tamaño de la letra del ordenador?
Por supuesto, tenemos que ayudarnos de todo lo que esté a nuestro alcance para que nuestros ojos estén relajados. Por tanto, bueno, si hay veces que ves a personas trabajando con unas letras de un tamaño muy pequeñito y ellos incluso acercándose mucho. Lo primero que tenemos que tener claro antes de aumentar el tamaño de la letra es que realmente llevamos la corrección adecuada, que la llevamos tanto en prescripción como en diseño, porque hay diseños de lentes específicos para trabajar con ordenadores. Y además que esas lentes llevan el tratamiento antirreflejante adecuado que nos limite los reflejos. Uh-huh. Verificado esto, entonces nos planteamos lo del tamaño.
Uh-huh. Y también planteabas, y nos decías que es importante descansar la vista, ¿no? Apartándola de la pantalla. Alguno entenderá que lo que hay que hacer es levantarse e irse 10 minutos. Pero hay otras posibilidades, ¿no? No solamente es levantarse e irse, sino mirar hacia otro lado, ¿no? Hacer otras cosas.
Efectivamente, el levantarse y el darse una vuelta es algo que le va a venir muy bien a la espalda, por ejemplo, a otras partes de nuestro cuerpo que no son solo nuestros ojos. Pero cuando hablamos de nuestros ojos, el descanso ocular consiste en romper esa posición visual tan específica y tan concreta como la que estamos desarrollando cuando estamos trabajando con ordenadores. Luego, solamente con girarnos, hacer otra cosa, otra actividad realmente que tengamos delante de nosotros y que implique, pues, desde leer hasta escribir, confirmar una fecha, hacer la llamada telefónica esa que tenemos pendiente, cualquier actividad visual diferente que rompa ese posicionamiento ocular implica una posibilidad de descanso ocular realmente para nuestros ojos.
¿Y qué luz es la adecuada para trabajar con un ordenador o simplemente leer o escribir?
Bueno, la luz que necesitamos es una luz que ni nos deslumbre ni que sea demasiado tenue, porque tenemos que tener en cuenta que no solamente vamos a recibir la propia luz del foco emisor, sino que la vamos a recibir también por reflexión de nuestro entorno. Y si es muy fuerte, los propios papeles que tenemos encima de la mesa nos van a producir este tipo de sensación. Por tanto, lo que tenemos, hombre, si fuera luz natural sería magnífica, pero bueno, las horas del día no siempre nos van a permitir el tema de la luz natural. Por tanto, vamos a intentar tener una luz que no nos dé directa sobre los ojos, que en consecuencia no sea excesivamente fuerte, pero que tampoco sea tan tenue como para que el contraste que genera el ordenador sea tan la pantalla del ordenador sea fuerte y sea realmente lo que nos deslumbre y aumente esta sensación de deslumbre.
¿La luz debe entrar por el lado derecho o por el lado izquierdo?
Bueno, depende de dónde tengamos posicionado el ordenador. Realmente que entre por los laterales es muy práctico. No tiene tanta importancia que sea uno que sea otro.
Uh-huh. Hablabas de el tratamiento antirreflejante de determinadas lentes. Esto es bueno para todos, ¿no?
Es bueno para todo porque realmente nosotros vivimos en un mundo de iluminación artificial, en un mundo de pantallas, prácticamente todo el día, sea de noche, en oficina, en tienda, en donde trabajamos o desarrollamos nuestra actividad, tenemos iluminación artificial. Todos tenemos teléfonos móviles que miramos y que son pantallas, utilizamos los tontones, las PDAs, los niños y los no tan niños, las Plays, la Wii, en fin, este tipo de dispositivos que realmente son pantallas. Utilizamos los cajeros automáticos en vez de sacar dinero dentro del banco. En fin, vivimos en un mundo de pantallas y de iluminación artificial. Por tanto, estamos constantemente sometidos a todos los deslumbramientos que provienen de estos equipamientos. Un tratamiento antirreflejante nos va a reducir todo este problema y, en consecuencia, la fatiga visual derivada de estas cuestiones. Y en consecuencia su sintomatología, ese picor, escozor, enrojecimiento de ojos, incluso dolores de cabeza. Y además, y algo que no siempre tenemos en cuenta, estamos hablando de tratamientos que en muchas ocasiones nos ofrecen hasta factor de protección para la radiación ultravioleta. No olvidemos que la radiación ultravioleta en interiores es el 7% de la que recibimos al año en nuestros ojos. Siempre la asociamos con lente solar, puesto que es mucho más fuerte, pero podemos tener una protección completa con un buen tratamiento antirreflejante.
Pues Azucena Lorente, portavoz del Instituto Varilux, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros de nuevo aquí en Salud al Día en Onda Madrid. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros, siempre un placer.
Hasta luego, adiós.
Hasta luego.
Salud al Día. Tu programa de salud en Onda Madrid. De 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada.
Si quiere sentirse Madrid como en un rincón de Galicia, visite Ocaldiño, calle La Gasca 74. Desde 1973 ofrecemos productos de los mejores mercados y lonjas gallegas, conservando nuestro sabor inicial. Cocina tradicional gallega de calidad, con un servicio excelente y acogedor. Sienta la fresca brisa del norte en Restaurante Ocaldiño. No cerramos en verano. 91-575-1448. www.ocaldino.es.
Terrazas, solados, cubiertas, impermeabilizaciones, tejados, goteras. Reparatec, 912-1110. Teléfono gratuito. Más de 22 años de experiencia. Certificados por la Cámara de Comercio. Garantizamos sus trabajos hasta 12 años y ofrecemos financiaciones adaptadas a sus necesidades. www.reparatec.com. 912-1110. Reparatec. No le fallaremos.
Y vamos a hablar de la otra selección de fútbol. Vamos a hablar de la Dulce Roja, María.
Y para quienes no la recuerden, vaya un apunte. Es nuestra selección de fútbol formada por una docena de niños y niñas de entre 8 y 12 años con diabetes que han participado en la sexta Diabetes Junior Cup Internacional celebrada en Suiza. En total, han sido 12 los equipos de diferentes nacionalidades que lograron clasificarse para este campeonato. Y nos podemos sentir muy orgullosos del nuestro. Han conseguido una séptima plaza. Esta iniciativa gira en torno al deporte, pero ha permitido que todos aquellos pequeños que tienen un problema de exceso de glucosa en sangre hayan compartido sus experiencias, además de unos días inolvidables. En nuestro país, casi 30.000 niños menores de 15 años tienen diabetes y a ellos se suman cada año 1.100 casos más. Aunque de momento sin cura, esta enfermedad se puede controlar de forma muy sencilla, llevando una alimentación sana, realizando ejercicio físico y tomando los fármacos necesarios, se puede llevar una vida completamente normal. Pautas sencillas que pueden prevenir otras complicaciones asociadas a este trastorno, como el daño renal, los problemas oculares o el pie diabético.
Y Y vamos a hablar con Mercedes Maderuelo, responsable de comunicación de FEDE. Muy buenas tardes, Mercedes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Oye, ¿qué tal nuestros campeones y campeonas?
Bueno, la verdad es que pues con un éxito y unas ganas ahí de comerse el campo, que la verdad que, bueno, mereció la pena estar allí y verles.
Claro que sí, como decía el varón Pierre de Coubertin, lo importante es participar, ¿no? Lo demás ya da igual.
Exacto, lo importante es participar, aunque luego al final, como dicen, ya que está uno aquí, pues vamos a ver si ganamos.
Claro que sí, ¿no? ¿Y quiénes se han portado mejor? ¿Quiénes son mejores futbolistas, las niñas o los niños?
Mira, en general te digo que ha habido una bastante equilibrado en ese tema, ¿no? Pero sí que llamaba la atención que, bueno, pues que hubiera dos niñas en el grupo, porque realmente en comparación con el resto de otros grupos, es que no había tampoco muchísima presencia de niñas. Y el papel que han hecho, pues si no son de goles, son de pases de gol. O sea que nosotros encantados.
O sea, son Iniesta y Xavi, como podríamos
decir. Por lo menos.
Eso te iba a preguntar yo, que si alguno de estos niños apunta maneras del día de mañana a ser un futbolista profesional.
Pues mira, yo no soy experta, pero ya te digo que sí. De hecho, muchos de los niños que estaban ahí, bueno, pues sí que estaban jugando en una serie de categorías inferiores. Y bueno, pues nunca se sabe, ¿no? Son muy pequeños, la mayoría tenía 10, 11, 12 años, pero es su pasión, ¿eh? O sea, estaban los padres también, que los estudios son muy importantes, pero la verdad es que el deporte y sobre todo el fútbol en este caso para ellos se les daba bien y de hecho estaban ahí.
Y el que quiera ser deportista profesional, desde luego que no sea la diabetes la barrera que se lo impida, ¿no?
Exacto, ahí lo que se puso de manifiesto, no solamente entre nuestros chavales españoles, sino de todos los niños de diferentes países que se dieron cita ahí en Lausana el pasado mes de agosto, fue que no hay más límites que los que uno quiera imponerse, ¿no? Hemos visto que con diabetes, sin diabetes, puedes hacer cualquier actividad física, deporte, en este caso, bueno, pues ha sido el fútbol. Pero bueno, cualquier tipo de actividad física, pues bienvenida es. Aparte, bueno, en el tema de la diabetes es un elemento básico y muy importante. Bueno, el tema en concreto en fútbol, pues ya vemos que aquí en España pues tiene un tirón bastante importante.
Sí, sí. Y con ganas de repetir seguro, y además habéis tenido a Cristian Carembé, bueno, como embajador, ¿no? Como un embajador excepcional de todos los niños diabéticos.
Sí, estuvo allí con nosotros, la verdad que se portó muy bien y lo bueno que tenía este futbolista que al haber sido internacional, pues había selecciones de 12 países y a todos yo creo que les habló en su idioma natal, ¿no? A nosotros nos habló en español incluso, o sea que estuvimos encantados. Los niños ahí, bueno, pues ya sabéis, ¿no? Un poco tirándose encima de él, viéndole claro. Ahí que no terminaban de creerse, ¿no? Que estuvieran viendo ahí a Carembé, todos sabían quién era, por supuesto, y se quedaron, bueno, y además él se portó realmente bien, estuvo ahí los 3 días que duró el encuentro, los diferentes encuentros, y la verdad es que es digno de, bueno, pues de tener en cuenta, de agradecérselo.
Me imagino que desde luego los niños han vuelto encantados de la vida. No sé si algunos de ellos piensan repetir en la próxima edición, si podrán.
Mira, te cuento, todos les gustaría repetir, pero debido a las normas no se puede repetir, porque de lo que se trata es que un mayor número de niños pueda beneficiarse de la iniciativa, entonces pues hay que ir rotando, ¿no? Ellos lo han entendido, pero bueno, pues desde luego ya han tenido la oportunidad suya de estar, de vivirlo y también sus familias, ¿no? Porque también de lo que se trataba era un poco de normalizarles y, bueno, pues que los padres también vieran, bueno, pues que no hay ningún problema porque muchas veces los padres son muy, muy, muy proteccionistas y de lo que se ha visto, pues bueno, que hay, vamos, se les dejó como en un apartado, por decirlo de alguna manera, y los padres luego, bueno, pues en otro, pues para que cada uno, de cierta manera, estuviera un poco despreocupado, ¿no? También pensamos en los padres, porque son ellos los que día tras día, son los que están pendientes, y bueno, pues se les quería descargar un poquito también de todo
esto. Mercedes, me imagino que habrán seguido un régimen estricto. ¿Habéis tenido algún problema, alguna complicación con los chavales?
La verdad es que no ha habido ningún problema más que los normales, han estado a veces también por los nervios, a veces había una serie de picos y tal, pero bueno, ahí había profesionales, pero nada fuera de lo normal. Incluso ya te diría que lo más grave que tuvo nuestra selección fue casi un esguince, no llegó a ser ni un esguince. O sea, que imagínate, fuera de lo que es la diabetes.
Un esguince grado 1, o sea, una torcedura, nada más.
Exacto, además le he visto hoy de nuevo y estaba totalmente recuperado.
Y Mercedes, cuando hablas de pico, para los que somos diabéticos sabemos a lo que te refieres cuando hablamos de picos, ¿no? Hablas de subidas o de bajadas, ¿no?, de glucosa.
Sí, hipoglucemias realmente, y después de las hiperglucemias. Sobre todo lo achacamos a que estaban bastante, bastante nerviosos, pero bueno, ahí luego sin ningún problema se les pudo estabilizar. Y bueno, la verdad es que en ningún caso hubo ningún problema, y no solamente nuestro, sino de todos los chavales, porque daos cuenta que había 12 equipos y cada uno pues tenía a 12 niños, o sea, imagínate.
124.
Entonces, la verdad
me parece que salen.
Estuvimos 100 y pico, 100 y pico niños, o sea, imagínate, eso era pues, la ONU solamente que a nivel de fútbol.
Claro que sí, además los diabéticos en el mundo del deporte, grandes deportistas hay, ¿no? Y además tenemos otro grupo de diabéticos que están en el campamento base del Everest, o sea, que otra demostración.
Exacto,
más,
también
¿no?
Estamos viendo que en deporte realmente, de comillas, también de riesgo y también que exigen muchísimo esfuerzo físico, bueno, pues ahí tenemos a personas con diabetes, o sea que como decía antes, no hay más limitaciones que las que uno se quiera imponer. La verdad es que ellos lo vivieron con una normalidad total y absoluta. Yo creo que la diabetes siempre estuvo en un segundo plano, aunque es el elemento por el cual podían estar en ese evento, ¿no? Pero tampoco hubo algo que acaparara mucho sus vidas. Yo creo que es algo que ya tienen interiorizado y, bueno, pues lo ven normal.
Y Mercedes, ¿todos estos niños son conscientes de este pequeño problema que tienen? ¿Se dan cuenta de que tienen que llevar una alimentación sana, hacer un poquito de ejercicio, incluso tomar insulina?
Sí, la verdad es que, bueno, paradójicamente el colectivo de los niños con diabetes son los que más a rajatabla llevan lo que sería el control de su patología, ¿no? Como solemos decir en la Federación de Diabéticos Españoles, son buenos soldados. Y bueno, pues el tema de lo de su tratamiento farmacológico, la verdad que lo llevan muy bien. El tema de la alimentación también no hubo ningún problema, y luego el tema del deporte para ellos es una pasión, o sea que eso ya por descontado. Sí que es cierto que ya que cuando conforme van creciendo, pues ya pues con el tema de los amigos, la presión, el estar siempre bastante controlado, a veces terminan un poco saliéndose del camino. Pero son épocas, ¿no? Es, bueno, pues la edad del pavo que se da en cualquier persona y aquí, al darse con el tema de la diabetes, pues hay que tener un pelín más de cuidado. Incluso también son mejores en cuanto al seguimiento y respeto del tratamiento que muchas personas mayores, ¿no? Bueno, eso más, ya soy responsable, ya claro. Hago lo que me da la gana, sí. y así no. Así, sí, no. Es. Así que la verdad es que son muy conscientes y yo es que me quedé tan pequeños que lo tienen ya, no hay ningún problema. Los padres yo no les vi tampoco recordándoles y machacándoles, tal. Eso, ellos ya lo sabían.
Son conscientes, claro que sí. Bueno, sí, Mercedes, sí. Dales a todos un beso, un abrazo de parte de los que hacemos este programa Salud al Día, que son unos auténticos campeones y que su puesto nos ha sabido a campeones. O sea, que como si hubieran sido campeones. Dales un beso a todos.
Por supuesto.
Claro que
de
sí.
De vuestra parte, muchísimas gracias por vuestro interés.
Pues Mercedes Maderuelo, responsable de comunicación de FEDE, muchísimas gracias por estar con nosotros en Salud al Día en Onda Madrid. Muchas gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego, adiós. Bueno, que nos tenemos que ir, María.
Y nos vamos a ir de una forma
a ver,
animada.
Con música.
Con
pues
música.
Venga, ¿con qué música?
Pues mira, vamos a escuchar a un grupo que seguro que toda la gente lo conoce, se llaman Train, y vamos a escuchar su canción Drive By.
A ver, a ver. Bueno, me encanta esta musiquita.
Música
me encanta
moderna,
este ritmito,
moderna.
Dices tú, todo el mundo lo conoce, sí, los que tenemos 20 años.
Seguro que sí.
Te digo. Bueno, pero a mí me gusta, ¿eh? Me gusta
nos
mucho.
Gusta, nos
bueno,
gusta
hasta
mucho.
Mañana, María.
Venga, hasta mañana. Buenas tardes.
Recibir los saludos de Raúl Moles, que está en el control y que nos habla nuestro amigo Luis Gutiérrez Santos. Volvemos mañana. Venga, hasta luego.
Only upside to a downward.